Escuchas a Marta de Baile por W Radio. Síguenos en Facebook, Marta de Baile. Y en Twitter, @MartaDeBaile.
O sea, no eres Giancarlo.
No.
Gianluca. ¿Qué otro Gian podrá haber?
Gianfranco.
Giancolo.
Joan Manuel Serrat.
Es catalán. Es Gianco Abundis. Es experto en educación financiera desde hace 38 años. Fundador y presidente de la Asociación Nacional de Educadores Financieros. No puedo creer que hay una asociación de educadores financieros.
Así es. Muy buenos días. ¿Cómo están?
Muy bien. ¿Y tú?
Bien, muchas gracias.
Me gusta. ¿Con quién andas? Bueno, es un cuate que se llama Gianco.
Ajá. Y es el fundador de la Escuela de Educación Financiera.
Muy internacional. Sí, autor del libro Saber Gastar, que es de Editorial Santillana, y creador del primer canal de televisión en el mundo dedicado 24 horas a la educación financiera. Porque 7 de cada 10 mexicanos tenemos problemas con nuestras finanzas. Uh-huh. Solo 3 de cada 10 liquidan sus tarjetas cada mes. 5 de cada 10 no ahorran nada nunca. Y 4 de cada 10... gastan más de lo que ganan. ¿Sabes qué, Gianco?
Mande.
Es que nadie nos enseña.
Fíjate que yo estudié una carrera que son matemáticas.
¿Estudiaste matemáticas?
Sí.
¿Actuario?
Yo soy actuario.
Nada más dime una cosa. ¿Cómo uno decide salir de prepa y decir, ¿sabes qué?
Claro, porque uno está bien chiquito.
Yo me quedé picado con despejar bien.
Ah, exacto.
Voy a estudiar esto.
Yo voy a averiguar dónde quedó Z.
¿Sabes qué? La ecuación lineal es lo mío.
Pues fíjate que yo creo que esto es vocación, y no saliendo de la prepa, sino desde que estás muy chiquito, ¿no? En el jardín de niños. Yo soy numérico desde que, mira, aprendí a contar antes de aprender a leer. Te claro. Lo juro. Ya.
Sí, se traen la sangre.
¿No todavía dicen que la actuaría es la carrera más perra que hay?
No, pues yo creo que hay varias, ¿no? Sí. Tiene que ver con tu vocación, con tu gusto, ¿no? Sí. Si a mí me pones a estudiar derecho, seguramente sería el peor abogado de México.
Claro,
¿no?
Sí,
porque no tengo esa habilidad y las matemáticas siempre me han gustado mucho. Y en los últimos 19 años hemos estado dedicados a tratar de bajar ese mundo numérico al piso en donde estamos las personas comunes y corrientes, porque si no se convierte en algo muy complicado.
Claro.
Y entonces te hablan de finanzas y te empiezas hasta a rascar y dices, claro. No, eso es para gente que ha estudiado muchísimo.
Sí, sí.
Y la realidad es que no. Tenemos relación con el dinero todo el día, todos los días.
Tienes razón.
Tenemos razón nosotros de sentir miedo, pues de repente la educación que nos han dado en México y en muchas partes del mundo, pues no es la adecuada y entonces le tienes miedo a los números.
Claro.
Cuando en realidad debe de ser una relación muy sana. Y ahorita dabas unas estadísticas que son verdaderamente escalofriantes. ¿Podemos nosotros ahorrar? Y la respuesta, déjenme les digo, en México terriblemente hay muchos millones de nuestros hermanos que están en la miseria, ¿sí? Lo sabemos.
Sí.
Pues a ellos no les puedo decir, oye maestro, ¿por qué no ahorras? Porque ellos a lo mejor no comen 3 veces en un día. Pero todos los que estamos en la clase media, en cualquier nivel de la clase media, todos podemos ahorrar. Algo bien importante que les quiero comentar es que muchas veces en los estudios que yo hago, cuando le preguntas a la gente qué entiendes por ahorro, pues te hablan de ponerle 3,000 pesos, 5,000, 8,000, 30,000. Y les digo, no maestro, el ahorro son 2 pesos, son 5 pesos, son 10, que dejes de gastar en tonterías.
Claro.
Porque todos gastamos en cosas que no necesitamos.
Claro.
Y la primera gran cuestión que tenemos que poner en la mesa, todas las personas, es... ¿lo necesito? ¿Lo puedo pagar? Esas son las primeras dos.
Ah, ¿ya está ahí?
Lo necesito, ¿lo puedo pagar? Y partiendo de ahí...
No, pues ya me la mataste.
Entonces, nosotros podremos crecer. Porque otra vez, si yo dejo de gastar en cosas inútiles... Y miren, yo les dejo un ejercicio a la gente, la que nos está escuchando hoy. A ver, el fin de semana, abran su ropero, closet de armario, donde guarden sus chivas. Sí. Y vean qué cantidad de cosas tenemos que probablemente tengan una apuesta o hasta que estén etiquetadas, no, Marta.
Sí, totalmente.
Entonces, fueron compras de impulso. Porque dices, oye, me compré este trajecito negro, amarillo, blanco, pero lo uso. Bueno, lo estás desquitando, lo estás disfrutando.
Claro.
Pero muchas veces compramos cosas de impulso y que son los 100, los 200, 500 pesos. Cuando yo me cambio de casa... sacamos cajas y cajas y cajas de cosas que se van a la basura. Cosas que compraste con tu dinero, que gastaste y que finalmente no usaste.
Claro.
Esa es la realidad. No se requiere ser millonario para vivir bien. Hay que aprender a gastar. Saber gastar es el secreto.
Sí, claro.
Ay, ¿y cómo aprendemos?
Mira, lo primero es imponerse un reto, que es el reto del ahorro.
¿Cómo?
¿Cómo podemos ahorrar? Uh-huh. Fíjate, muchísima gente nos contesta a esta pregunta, ¿por qué no ahorras? Pues no me alcanza, claro, se duras no penas para los frijoles.
No me sobra.
Pues si no, ni siquiera alcanzo a llegar a la quincena, ya ando pidiendo prestado y haciendo tandas y cuánta cosa.
Porque seguramente vas a decir que es al revés. Quitas de lo que ganas tu ahorro y de ahí lo que te queda es para gastar.
Esa es la fórmula de los abuelos.
Sí.
¿Estás de acuerdo?
Claro.
Que ni siquiera fueron a la escuela, no hicieron una universidad los abuelos. Entonces, lo que resulta es algo muy sencillo. Vivimos en una vorágine mercadotécnica que nos dice gasta, 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 vas a ser más guapo, vas a ser más inteligente y le vas a caer mejor a todos los demás, cosa que es absolutamente falso, ¿sí? Ahora, yo no puedo, soy compulsivamente gastador, no se me da, ¿sí? Nomás el ahorro y yo no somos amigos, ¿sí? Yo aquí tengo una fórmula que hemos trabajado durante muchos años, es algo personal que yo le aprendí a mi madre en paz descanse y que por supuesto lo puedes llevar a cualquier terreno y lo hemos llevado con muchas personas y se denomina el autorrobo.
¿Sí? Okay.
Sí.
Imagínate que yo ahorita a alguna de ustedes le pido que me regale 50 pesos. Regálame 50 pesos.
Con mucho gusto.
¿Para qué?
Chanco.
Regálamelos, gracias. ¿Sí? ¿Qué pasa hoy en la tarde con esos 50 pesos que ya no tienes? ¿Tu vida cambia?
Pues, no.
Pregunta, alguien que tiene un ingreso muy bajito, porque dices, oye, pues 50 pesos a lo mejor se acerca al salario mínimo. Sí. Perfecto, no me des 50, dame 5.
Sí.
Dame 5 pesos. ¿Sí? Pregunta para el obrero, para la obrera que ganan un salario mínimo, que ganan 3,000 pesos al mes. Oye, por 5 pesos que ahorita se te perdieran o me regalaras, ¿tu vida se altera?
No.
La respuesta es no. Cuando yo llegue a comprar algo, esos 5 pesos ya no están.
Sí.
Entonces, pregunta, si realmente era algo inútil, ¿voy a salirme a buscar el dinero para regresar a comprarlo?
No.
No. Si hay algo indispensable, una medicina y eso, bueno, voy y veo a quién le pellizco, ¿no? Al compadre, al vecino, a quien sea. Pero normalmente de las compras que hacemos en un día, el 80% se podrían evitar. 80%. Eso es muy alto.
Bastante alto.
Ahora, algo bien importante, porque no quiero que me tilden, no, pues este miserable muerto de hambre. No. Hay que ahorrar sin escatimar. La vida hay que vivirla, hay que disfrutarla, porque tiene muchos problemas ya por definición, como para que digas, me quedo como avaro y no gasto en nada.
O sea, se van a ir a la playa chiles. Y no van a poder pedir una piña colada.
Es correcto, es correcto. No vas a poder salir el fin de semana con los hijos.
Y si vas a ir al cine, pero vas a llevar los sándwiches, entonces no.
Es correcto. Hay que ahorrar sin escatimar. Esta sería una muy buena frase que debemos de poner en práctica.
Ahorrar
sin escatimar. ¿Te gusta? Pero fíjense, les voy a comentar algo bien interesante. Nos remontamos a los años 50 del siglo pasado, época de los abuelos, de mis abuelos, ¿no? Porque ellos vivían mejor.
Porque la vida era más barata.
A ver, esa es una respuesta que generalmente me dan. Pero fíjense algo bien interesante. ¿Cuántos hijos tenían esas familias?
Como 10, 12.
Como chorros.
Sí,
tenían, claro. ¿Estás de acuerdo? Tenían muchísimos hijos. ¿Cuántos de la pareja generaban ingreso?
Uno.
Nada más uno.
Marido. Sí.
¿Cómo le hacían? ¿Te lo has preguntado?
Buen punto.
Es un excelente punto, porque resulta que ellos tenían una palabra que a mí se me ha perdido, que es orden. Mis abuelos eran ordenados. ¿Qué hacía mi abuelo? Porque fíjense, si yo ahorita les pregunto aquí, hacemos aquí en la W.
Consenso.
Sí. Oye, ¿cuánto ganas con pesos y centavos?
Sí.
Te garantizo que la inmensa mayoría no lo saben.
Sí, no.
Todos totalmente. Tenemos, creo que gano como tanto, pero así que me digas cuánto ganas,
sí,
no lo sabes.
Sí, no.
Mi abuelo, cuando cobraba en efectivo, él contaba su lana. Y él sabía perfectamente bien cuánto ganaba. ¿Estás de acuerdo?
Sí.
Acto seguido, iba a su casa, llegaba con su mujer y le decía, vieja, vamos a la mesa. ¿Y qué hacían mis abuelos en la mesa?
Vieja,
¿cuánto es del teléfono? Pa. ¿Cuánto es de la luz? Pa. ¿Cuánto es del gas? Pa. Mira, Bartola, ahí te dejo estos 2 pesos, pagas el teléfono, la renta y la luz. Mis abuelos eran ordenados. Yo le digo a la gente, mira, ya se ríen de mí si les pido sobres amarillos de papelería.
Ajá.
Pero puedes hacer sobres virtuales, en donde tú vas a poner cuántos de la luz, cuántos del gas, cuántos de pa. Oye, y me sobran 800 pesos. Oye, ¿me los puedo reventar en comprar los zapatos, la bolsa, el café? Sí, claro, porque la vida, decimos, es complicada como para que estés de cuenta chiles.
Claro.
O sea, sí se puede hacer,
claro.
Pero hay que tener orden. Yo les contaba fuera del aire también unas historias maravillosas de esto del autorrobo.
Ay, para, oigan esto, qué bonito.
Para quien no lo escuchó, el autorrobo es que tú, cada vez que cobras, le saques a tu cartera una cantidad. Ajá. Pueden ser 20, pueden ser 50, pueden ser 5 pesos, pueden ser 722. Cada quien sabrá de acuerdo a sus necesidades. Y con el autorrobo, ahorita les voy a decir en dónde se pone el autorrobo, porque si lo pones en el buró, sí, corre grandísimo peligro, ¿no? Pero resulta que yo, trabajando este concepto del autorrobo durante muchísimos años, en una ocasión me toca darle a una empresa un taller de educación financiera. Y entonces llegamos a la parte de ¿para qué ahorrar? Oye, pues ¿tú qué quieres? A ver, Marta, ¿qué sueño tienes? No, pues yo tengo el sueño de poderme ir de vacaciones a la playa. Ah, pues padrísimo, ¿qué sueño tienes? No, pues yo tengo el spa y empezamos uno, otro. Llego con una chica que me dice, mi sueño es ir a París. Yo dije, ah, pues es un sueño padre, ¿no? Uh-huh. Y como, ¿para cuándo te gustaría irte a París? Y me volteé a ver un poco enojada y me dice, pues dijiste que era un sueño. Oye, pero ¿no te gustaría intentarlo? Pues no puedo. Mira, gano 15 mil pesos. Vivo sola, pago renta, luz, agua, teléfono. Ya estaba enojada la mujer, ¿sí? Al final del taller, después de 8 horas, ya 6 de la tarde, le digo, se llama Paulina, le mando saludos si nos está escuchando. Oye, Paulina, ¿no lo intentarías? Pues, total, ¿por qué no lo intentas? Esto fue en 2008, a principios de 2008. En noviembre de 2011 me habla Paulina. Es una empresa con la que yo tengo relación cercana, entonces con frecuencia nos vemos. Me habla Paulina y me dice, Yanko, vengo regresando de París.
¡Wow!
Lo primero que pensé, dije, pues se casó bien esta vieja, ¿no? Sí. ¿Cómo le hiciste? Mira, lo que pasa es que yo en 2008 debía un dineral en tarjetas de crédito. Y me quedé un poco enojada con eso que tú dijiste, lo pusiste muy fácil del autorrobo y dije, pues este está menso, está loco, ¿cómo dices? No se puede. Pero también me quedé con el reto. Entonces llegó la quincena y dije, pues me voy a autorrobar 50 pesos. Y de repente vio que no pasó nada. Su vida no se alteró. Dice, ¿y si me autorrobo 60? Y así lo fue creciendo. A finales de 2008 con el aguinaldo, pagó sus tarjetas de crédito y empezó a ahorrar para el viaje. Y entonces lo que inicialmente fueron 50 pesos quincenales que le estaba robando a su propia quincena, pues resulta que se convirtieron en 300. Y cada vez que quería comprar algo, el café, el agua, el chicharrón, la ta, decía, no, ahí está París.
Ajá. ¡Ahí está París!
¿Estás de acuerdo? Entonces, una frase que yo tengo que me gusta mucho dice, deja de comprar cosas chiquitas e inútiles hoy para que mañana puedas comprar grandes cosas. Yo no les vine a decir, deja de gastar. Yo les vine a decir, aprende a gastar. Porque qué diferencia hay entre comerse chicharrones, cafés y aguas todos los días a irte a París.
Sí, claro. ¿No?
A ver, ¿en
qué
cosas inútiles gastas tú?
Millones.
Yo te voy a decir no, que
ahora le voy a contar. El domingo fui al súper. Iba a ir a comprar, nada más a eso iba,
sí,
¿eh?
Típico, sí, claro.
Típico. Una acetona para despintarme las uñas.
Y saliste con 1,000 pesos seguro de súper.
Salí con una acetona y mi baño es Farmacias Derma. Ajá. Tengo todos los champús, todos los acondicionadores, todos los tratamientos, todos los productos, todo, en cantidades industriales. Salí del súper con la acetona, con una mascarilla para el pelo, con un cepillo nuevo,
sí,
con unas ligas para el pelo, tengo 300 ligas, con una pinza para agarrarte el pelo. Ajá. Salí con, creo que compré manzanas, que ajá, llegué y aparte ya había, o sea, todo mal y me acabé gastando, ¿qué te gusta? ¿1,000 pesos?
1,000 pesos.
Cuando yo iba por una acetona que yo cuesta 50 pesos. O sea, no, muy mal. Uh-huh. Y en esas estupideces se te va un dineral.
Porque no partimos de un presupuesto. Y algo bien importante, no requerimos ser matemáticos para hacer un presupuesto. Se requiere grado académico, segundo de primaria. Uh-huh. ¿Sí?
Claro.
Y podemos hacer un presupuesto. ¿Y qué significa la palabra presupuesto? Pues que esté suponiendo previamente.
Sí.
¿Y en función de qué? Del post supuesto. O sea, con base en la experiencia que yo tengo, uh-huh, ¿sí? ¿Cuántos somos de familia? Ah, pues somos 4. Ok. ¿Pagamos renta, pagamos hipoteca o la casa es propia? O sea, uh-huh, son muchísimas preguntas, claro, que tienen que, claro, ver también con un factor fundamental. Todos los días. Oye, ¿cuánto debo ahorrar? ¿El 5, el 10, el 20, el 50, el 100? ¿Cuánto debo ahorrar? ¿No? Y yo les pongo un ejemplo. Imagínense una muchacha, 28 años de edad, que gana 20,000 pesos al mes, vive con los papás. ¿Cuánto puede ahorrar?
Pues casi todo.
Lo que le dé la gana, ¿estás,
claro,
de acuerdo?
Totalmente.
Lo que le dé la gana.
Claro.
Pero imagínate esta misma muchacha, 28 años, 20,000 pesos de ingreso, está casada con un bueno para nada, uh-huh, y acaba de parir. Uh-huh. ¿Cuánto puede ahorrar? Muy poquito.
Sí.
Claro. Entonces, cuando a mí me dicen, es que el ahorro debe ser el 10%, debe ser el 20%, debe ser... ¿En función de qué? Porque tu realidad es distinta a la mía. Entonces, yo no puedo ahorrar lo mismo que tú. Por eso le recomiendo a la gente que empiece con el autorrobo poco a poquito y en función que vaya viendo sus metas cumplidas...
Saque el porcentaje.
Saque el porcentaje, porque entonces puede ser que yo llegue al 7.5% de ahorro, o al 12.1%, o al 3%.
Claro. Mira, aquí todo mundo dice que ahorran... por ejemplo, una chava dice, las monedas de 1, 2 y 5 siempre se van a una alcancía para mi hijo.
Felicidades.
Por ejemplo, alguien más dice, yo ahorro 10 pesos diarios y de mi sueldo guardo todo lo que me sobra después de mis gastos. Mi madre me inculcó el ahorro y ahora de casada, yo a mi esposo... le hago ahorrar el 20% de nuestros ingresos juntos.
Tienen buen ingreso.
Muy bien. Yo ahorro el 10% de mi sueldo, lo resto en cuanto recibo mi quincena y ya me mentalicé que ese dinero no existe y sí da resultados.
¿Se puede
ahora
o no?
Chiquespierre dice, Marta, mi esposa y yo estamos haciendo el reto de los 10 pesos, meterle un garrafón de agua a las monedas de 10 todos los días. Oye, a ver, les voy a hacer otra pregunta. ¿Cuál es el sueño que puede ser un viaje, puede ser una compra, un producto? ¿Qué es lo que ustedes quisieran obtener, comprar, que no han podido hasta ahorita?
Y va en función de mi realidad.
Claro.
Si soy soltero, estoy casado, si tengo hijos, si los hijos están en jardín de niños o están en la universidad, son muchísimos factores. Y fundamental, el ahorro por definición, simple y llanamente... evidentemente no es malo, pero cuando no tengo una motivación, se puede convertir en algo incluso hasta ocioso. ¿A qué me refiero? Hay que ponerle nombre al niño.
Ok, sí tener una motivación.
Exacto.
Sí pensar en tu dream, en tu sueño.
Exacto,
en tus
justo
proyectos.
Lo que preguntabas ahorita, Marta. Hay que ponerle nombre al niño y hay que ponerle apellido. Ah, me encanta ir a París. Oye, ¿y qué estás haciendo para ir a París? Pues nada, pero me encantaría ir. No, maestro, pues tienes que hacer algo.
Claro.
O sea, el autorrobo que suba de 50, 80, 100, a 200 pesos y vas a poderlo lograr.
Claro.
Entonces, hay que establecer metas financieras ambiciosas, pero alcanzables.
Ok, a ver, Fabiola, ahí te va la primera.
Saludos a Fabiola.
Fabiola, imagínate que es tu cliente, porque aparte pueden ir a tomar clases y asesoría con Yanko, ¿eh? Fabiola quiere comprarse su depa.
Maravilloso. Necesitamos saber si Fabiola es casada, si es soltera. Vamos a partir de algunos supuestos. Lo que yo primero le diría a Fabiola es que tiene que saber qué tipo de departamento, en qué colonia lo quiere, cuánto cuesta.
Okay.
¿Sí? ¿Lo quiere de una recámara, lo quiere de dos, etcétera? Una vez que establezcas, ya le pusiste nombre al niño.
Claro.
Departamento de 1,5 millones de pesos.
Sí.
Perfecto. Ahora sí, ¿cuánto gano? Vamos a pensar, gano 15,000 pesos al mes. Perfecto. ¿Cuáles son mis gastos básicos? Los zapatos no son básicos, por cierto, para las mujeres. Sí, perdónenme, sí. Sé que me van a colgar.
Es que ni un par de zapatos más, de veras.
Sé que me van a colgar, sí, pero realmente no son básicos. Y en función de los básicos, ir apretándose el zapato hasta que pueda conseguir su meta. Es cambiar su forma de gastar. De cosas inútiles para comprarse un departamento. Yo le digo a Fabiola, tendría que sentarme con ella para preguntarle muchas más cosas, pero yo le digo a Fabiola que en un estimado promedio de clase media mexicana, alguien puede juntar el enganche de su departamento en 3 años y medio.
Imagínate.
Okay.
Pero
magnífico.
Eso que dijiste, claro, está muy cañón, claro. O sea, no, ahora sí que no lo echen en saco roto, cuentavientes. Hay que ponerle nombre y apellido al niño. Porque dice una cuentaviente aquí, mi gran sueño es llevar a mis hijas a la playa. Llevar
padrísimo
a mis hijas a la playa es tan grande que puedes estar pensando tú en Acapulco y o tu
la
marido
Riviera Francesa
en Fiji. Exacto. Yo en Capri y Rebeca en la Polinesia. ¿Qué es llevar a mis hijas a la playa? ¿Es Acapulco? Perfecto. ¿Cuánto cuesta? ¿En qué hotel? ¿Cuánto cuestan los boletos de avión? Ok, ese número son 15,000 pesos.
Exactamente.
Ya tienes el número claro.
Ahí está.
Muy bien, Yanko.
Está así de fácil.
Yanko, muy bien. Entonces ya con el número claro, ya sabes que son 15.
Exacto.
Ya calculaste que vas a gastar en Barravieja, en sopes y en pescado
sí,
a la talla, 200
sí
pesos diarios. Perfecto. Entonces ya son 20 para irme a Acapulco.
Y entonces yo ya tengo una meta.
Ya con ese número, ya es muy claro, ok, más o menos cuánto tengo que ir ahorrando. Y dijiste algo muy bonito. Cuando ves la meta más cerca, te autorrobas más.
Claro. ¿Qué sucede? Los que hemos intentado hacer alguna carrera, no la maratón, porque pues así no se me da. Pero no cuando estás, aunque ya vayas muy cansado, cuando estás cerca de la meta.
Sí, le echas
No sale como que más adrenalina, ya para llegar. Y justamente sucede igual con el tema del dinero. Y otra vez, no requiero ser experto en finanzas, ni en matemáticas, ni ser numerológico. Lo que necesito es tener voluntad y tener orden. ¿Sí? Ahorrar sin escatimar significa vivir la vida y disfrutarla, pero algo muy simple y sencillo, en función de lo que gano. ¿Te gusta?
Para ahí, ahorita regresamos con Yanko. Quiero saber quién de ustedes ahorra y quiero que nos digan qué porcentaje de su sueldo ahorran. Estamos hablando de finanzas para dummies con Yanko Abundis. No se vayan, ya volvemos.
Marta de Baile, al aire, por W Radio 96.9. Estamos de vuelta.
Estamos con Yanko Abundis carcajeándonos fuera del aire porque dijiste antes del corte, hay que ahorrar sin escatimar.
Es correcto.
Te lo estoy contando de un programa de televisión gringa que se llama Cheapskates, que es la palabra en inglés para decir codos. Y estamos llorando de risa. Se los he contado a ustedes, pero había una chava que ahorraba un dineral en papel de baño. Y tenía tres o cuatro hijos porque compraban los retazos de tela cuentavientes, cortaba cuadritos y los ponía en una canasta en el baño. Entonces la gente, en vez de limpiarse el popó, la pipí con papel de baño, que era carísimo, entonces lo hacían con una tela, le echaban en un bote y luego ella los lavaba en la lavadora y esterilizaba las telas.
¡Qué asco!
Y luego otra que para no estarle bajando el excusado y que subiera su cuenta de agua, hacía siempre pipí en un garrafón de agua.
Eso es ser muerto así de hambre y cuenta chiles. No, así claro es que no.
Es experta en educación financiera, Yanko, y estamos hablando de por qué estamos tan mal en el tema de la educación financiera y el ahorro.
Bueno, es que es terrible. Pero fíjense, les voy a comentar algo bien interesante. Dabas un dato al principio también, Marta, de que muchísima gente gasta más de lo que gana.
Claro, entonces, 4 de cada 10.
Eso se convierte en ahorro negativo, que normalmente se denomina deuda.
Sí.
Y hay una cantidad impresionante de personas endeudadas. ¿Saben? Les voy a dar un dato que normalmente no publican, ¿sí? Es un estudio que yo hice. De las personas que están extremadamente endeudadas, ¿saben ustedes cuánta llegó a esa instancia por una urgencia real?
3.
El 5%.
Sí, sí, nadie.
Sí, o sea, nadie.
El 95%.
Claro. Se cayó el niño y se descalabró y fue un general del hospital.
Es correcto.
Cero. Es en pura estupidez.
El 95% de quienes estamos extremadamente endeudados es porque le hemos dado rienda suelta al instinto de comprar.
Claro.
¿Sí? Entonces, está en nuestra mano. Porque miren, aquí hay tres jugadores muy importantes. Está la autoridad, que tiene que legislar para que pues no nos vean la cara de tarugos, etcétera, etcétera. Está muy bien. Están las instituciones que nos tienen que ofrecer buenos créditos, que nos tienen que ofrecer condiciones muy favorables para que nuestro dinero crezca. Y estoy yo. ¿Y el dinero de quién es?
Mío.
¿Y quién es el más dedicado a que esto crezca?
Pues supuestamente yo.
Debo ser yo.
Claro.
Porque luego es muy fácil decir, ¿no? Oye, estoy muy endeudado, es culpa de los bancos, es culpa del gobierno, es culpa de mi mamá que me malcrió, y es culpa de mi esposa que no me entiende, y a todo el mundo le echo la culpa. Cuando en realidad la responsabilidad fundamental es mía.
Claro.
¿Sí? Entonces, si yo genero ese hábito del ahorro, oye, cuesta trabajo, sí, pero los que son expertos en desarrollo humano, psicólogos, etcétera, te lo dicen, un hábito no se da de ay, lo quiero hacer y mañana ya lo hice. Claro. Lo tengo que ir trabajando y en 3 meses... lo logro. Y yo puedo apostar, puedo poner aquí lo que quieran, la gente que se comprometa al reto del ahorro, en 3 meses ya empieza a ver resultados. Y lo firmo, ¿eh?
¡Ándale!
Y le pongo lo que quieras.
Oye, Margarita dice, Yanko, yo me muero por ir a un crucero.
Padrísimo.
Dentro de 5 años con mis hijos.
¡Magnífico!
Para celebrar 25 años de casados.
¡Qué padre meta!
Son como entre 70 mil y 100 mil pesos. Ajá. Entonces, ahorita se me ocurrió un consejo para Margarita.
A ver.
Mira, ya que averiguaste qué crucero es, no sé si es Royal Caribbean, no sé si es Princess Cruises, no sé cuál es, busca una foto en internet e imprímela. Recorta el barquito. Cada vez, y póntelo en la cartera, cada vez que un hijo pida un dinero, tu marido diga que hay que cambiar la televisión por una de plasma nueva, saca la foto del crucero.
Ahí está.
Dígales, are you sure?
Sí, exacto.
¿Seguro? Claro. ¿Seguro quieres ser globo? Seguro. Bueno, sus hijos han de ser más grandes, ¿no?
Seguro.
Porque tienen 25 años
de casados. Pero de todos modos.
Pero, bueno, eso sería una gran tarea de visualización.
Está extraordinaria.
Mira, otra cuentaviente dice, Yanko, quiero comprarme, soy soltera y sin hijos, un coche que vale 350 mil pesos.
Oh, pues ya es un auto.
Pero ya viste cuánto costoso cuesta mensualmente el financiamiento, ¿ya averiguaste eso?
Correcto. Fíjate que aquí acabas de decir algo fundamental.
Cuando de enganche, ¿no?
Algo fundamental que también yo recomiendo mucho en educación financiera. Y es una de mis frases favoritas. Dice, en la comparación está la toma de una buena decisión y de la mejor decisión. Porque muchas veces, ahorita que mencionabas, ya checaste cuánto es el enganche, ya checaste qué instituciones dan crédito hipotecario, si trabajas, tienes derecho a Infonavit o tienes derecho a Foviste y cómo lo puedes complementar. O sea, tenemos que hacer mucha tarea. Y es tarea que no requiere mayor ciencia, simple y sencillamente es la voluntad de buscar, de poner esa foto que decías tú del crucero, de poner el departamento, de empezar, aunque lo esté planeando para largo plazo, la compra de su departamento, a lo mejor ir dándose vueltas por las diferentes colonias para que vaya viendo qué oportunidades hay y cuánto tendría que ahorrar. En función de esa meta del crucero, del departamento, del viaje a la playa, en función de esa meta, estará el ahorro que yo tenga que destinar mensual.
Claro. Oye, mande. Muchos dicen, es que, ¿cómo le voy a hacer? Porque es muy fácil empezar si no tienes esas deudas. Pero todos ustedes que están escribiéndome en Twitter, preguntando, ¿qué hago si tengo un montón de deudas a tarjetas? Y entonces me voy a echar un buen de tiempo ahorrando para pagar esas tarjetas para poder después ahorrar para el viaje.
La primera meta financiera que debemos de tener todos en mente es pagar las deudas de consumo. De consumo. O sea, no me refiero a la deuda hipotecaria, por ejemplo. Okay. Oye, tengo la anita, voy a adelantarlo. Podría ser, en ciertos casos. Pero las deudas de consumo, que son básicamente tarjetas de crédito, créditos personales, esos se deben de pagar antes de pensar en irme a la playa.
Claro, Claudia dice, estoy hasta la madre de pagar y pagar. Y siempre gasto más de lo que gano y estoy endeudadísima.
Okay.
Entonces, primero que pague.
Primero que pague. Punto número uno. Hay que quedarse con una tarjeta de crédito y las demás se deben de cancelar. Si tengo deuda ahorita no las puedo cancelar.
Sí.
Pero entonces deja de usarlas, destrúyelas y quédate con una. El autorrobo, porque en una ocasión me decía un radioescucha muy, muy simpático cuando hablábamos de inversiones. Me dice, oye, ya me convenciste que debo de ahorrar y de invertir mi dinero. Dime qué préstamo pido para empezar. No, maestro, pues ¿cómo vas a pedir prestado para...? Sí. Pues, no, es al revés. Entonces, hay que salir de deudas. Y, fundamental, yo le debo, entre todas las tarjetas, 30 mil pesos a los bancos. Es una fortuna y no puedo, mi ingreso es muy bajo. Ya no sé de qué voy a hacer. Hay que acercarse a las instituciones y negociar. ¿Qué quiere el banco? Porque mucha gente se espanta. Oye, es que me van a embargar, es que me van a meter a la cárcel. No te pueden meter a la cárcel. ¿Sí? Las deudas de carácter mercantil no son de bote. Y lo que sí puede suceder es que te lleguen a embargar. Si les debes cientos de miles de pesos, si les debes 30 mil, no van a ir a embargarte porque les sale carísimo. ¿Sí? Pero finalmente, la gente decente paga. Entonces, yo me acerco con el señor banco y le digo, a ver, maestro, me estás pidiendo de abono mensual 1,500. No puedo. ¿Sí? Yo puedo 800 pesos. Ah, que no, que... Ah, perfecto, regreso otro día.
Claro.
Y llega el momento en el que te lo aceptan.
Los bancos sí están en un plan de, bueno, pues de lo perdido lo recuperado.
Exacto. ¿No? Al principio te van a decir que no, te van a sacar la lengua, te van a poner... Sí, pero finalmente logras negociar con ellos y les dices, maestro, a ver, yo sí te quiero pagar, estoy dando la cara, quiero pagar 800 pesos, ¿qué es lo que te puedo pagar? ¿Sí? Y entonces, en función de eso, yo puedo reestructurar mis deudas. ¿Sí? Porque yo no puedo plantearme metas financieras cuando estoy endeudado. Esa es una realidad. Primero debo de pagar todo lo que debo atrasado, ponerme al corriente y aprender a gastar en función de lo que llega al bolsillo, no de lo que yo quisiera ganar. Porque si tú le preguntas a las personas que conoces, ¿estás satisfecho con lo que ganas? El 99.9 te va a decir, no, quiero más.
Claro.
Y si ese quiero más se cumple, Rebeca, y ya te subí 5 mil pesos más el sueldo, en dos meses vengo y te pregunto, claro. Y me dices, quiero más.
Sí.
Y al infinito. Entonces, lo que tenemos que hacer es vivir en función de lo que yo gano, no de lo que quisiera ganar. Por eso mi frase, lo que está puesto en el libro, dice, no es más rico el que gana más, sino el que sabe gastar. El tema es saber gastar. Aprender a gastar.
Gianco trajo 5 libros que les vamos a regalar. Mándenos un tweet con su ID de cuentaviente. Arroben a Gianco Abundis y les vamos a regalar estos 5 libros a ustedes. ¿Y dónde tomamos clases contigo?
Bueno, lo podemos hacer.
Sé nuestro amigo.
Sí, con muchísimo gusto.
Sé nuestro amigo oficial.
Ya, oficialísimo.
A ver,
aquí estamos.
¿Dónde te encontramos?
A través de Facebook. Nos pueden encontrar en Gianco Abundis o también en Dinero y Más Dinero.
Ahí es nos pueden Facebook, encontrar. Dinero Más Dinero. Dinero y Más Dinero, Gianco Abundis también en Facebook y arroba Gianco Abundis en Twitter.
En Twitter, es correcto.
¿Y das cursos, clases, asesoría personal?
Asesoría personal no, pero sí lo podemos hacer a través de las redes sociales, encantado de la vida. Y sí, me dedico a dar clases.
sensacional.
Sí.
Qué gran descubrimiento.
Esa es mi vocación.
Yo me quedo con el autorrobo.
Está padrísimo.
Me encanta.
Te prometo, prometo que te va a servir.
Buenísimo el autorrobo. Muchas gracias.
Al contrario.
Un placer tenerte acá.
Escuchas a Marta de Baile por W Radio. Síguenos en Facebook, Marta de Baile, y en Twitter, @Marta de Baile.